Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Urdangarín desobedeció a la Casa del Rey y siguió al frente del Instituto NOS porque no quería ser un florero. Marta Ruiz.
Así lo aseguró el juez ante el juez Castro, Diego Torres, el ex socio del Duque de Palma, imputado también por el presunto desvío de fondos públicos. Mañana Iñaki Urdangarín declara ante el juez del caso NOS, imputado en este caso por presuntos delitos fiscales.
La Casa del Rey, por cierto, confirma que don Juan Carlos no se ha planteado abdicar.
Ni tiene previsto hacerlo, es la respuesta a la petición de abdicación por parte del Partido Socialista de Cataluña y también a las informaciones que especulaban sobre ello. El gobierno ha cerrado filas en torno al rey y le reconoce su contribución a la estabilidad política. Soraya Sáez de Santa María es la vicepresidenta del Ejecutivo.
Creo que tenemos que reconocer el esfuerzo que se lleva a cabo por parte de esa institución en beneficio de lo que es por la estabilidad de nuestro país como árbitro y moderador de las instituciones y los esfuerzos también en este momento pues en la búsqueda de consensos y en la búsqueda de trabajar para que este país también le vaya mejor.
Don Juan Carlos será intervenido el 3 de marzo de la hernia discal que padece.
Bruselas calcula que cerraremos 2012 con un déficit del 10%, teniendo en cuenta las ayudas a la banca.
La Comisión Europea prevé además un 27% de paro para 2013 y mantiene la caída de nuestra economía en un 1,4%, el triple de lo previsto por el gobierno. La vicepresidenta del Ejecutivo dice que son solo previsiones y se queda con lo positivo.
Hay que destacar un dato, que es que Bruselas nos mantiene la previsión de caída del PIB de este año. Sin embargo, se ha empeorado para el conjunto de la zona euro. Esto, desde luego, no nos tiene que llevar a relajarnos en absoluto, sino que lo que tenemos es que ser conscientes de que precisamente en estos primeros meses tenemos que dar un impulso decidido a todas las reformas y a todas las medidas de consolidación fiscal, de crecimiento y de apoyo a la creación de empleo.
Para el PSOE esto demuestra que Rajoy mintió en el debate sobre el Estado de la Nación. Soraya Rodríguez es su portavoz en el Congreso.
Porque hoy la realidad les ha dado un duro golpe y ha colocado las cosas en su sitio. El discurso del presidente del Gobierno, del señor Mariano Rajoy, le ha situado en la mentira, en la farsa de la realidad. Y desgraciadamente el informe de la Comisión Europea nos coloca en la cruda realidad social y económica de este país.
El gobierno ha aprobado hoy 50 medidas para incentivar el empleo joven y las pymes. Destaca la tarifa plana de cotización de 50 euros durante 6 meses para menores de 30 años.
Gracias, Marta Ruiz. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Roma, Paloma García Ovejero.
En estos momentos la noticia está en la Plaza de San Giovanni, en pleno centro de Roma, donde no cabe ni un alfiler, y eso que hasta las 9 no comienza el mitin final de la campaña de Beppe Grillo, el candidato antisistema. Arrasa en las encuestas, se mueve en Internet y no ha concedido ni una sola entrevista a la televisión durante los últimos meses. La incógnita es cuántos italianos le votarán este domingo. Hay 5 millones de indecisos, según las encuestas, y tanto Bersani, la izquierda, como Berlusconi, la derecha, dependen de esos votos para gobernar. En el Vaticano hoy se celebra la Cátedra de San Pedro, como en toda la Iglesia, pero aquí con una particularidad. La estatua de San Pedro en la Basílica hoy tiene una mitra puesta y el altar está lleno de velas encendidas. Un último apunte, el presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos ha aclarado que a partir del 1 de marzo, Benedicto XVI seguirá siendo su santidad Benedicto XVI.
París, Asunción Serena.
Aunque según Bruselas el crecimiento de la economía francesa será prácticamente nulo en 2013, el ministro de Economía, Pierre Moscovici, es más optimista y asegura que podrán anunciar otras previsiones para el mes de marzo, aunque también esperan que la Comisión les dé un respiro consintiendo un año de retraso sin imponer sanciones por incumplimiento del límite del déficit. Comienza en unos momentos la ceremonia de entrega de los César, los premios del cine francés. Parte como favorita Camille Redouble de Noémie Lvovsky, con 13 nominaciones, y la actriz Emmanuelle Arriva está nominada a sus 25 años al César a la mejor actriz, y mañana sabrá, por cierto, si ha ganado el Oscar en la misma categoría. París se ha convertido en una gigantesca granja. 3.500 animales esperan, algo estresados, la inauguración mañana del Salón de la Agricultura, que celebra su 50 aniversario, y aprovechando el escándalo de la carne de caballo procedente de Rumanía, los ganaderos van a cantar las gracias de sus vacas para convencer a los franceses de comprar francés.
Londres, Begoña Pérez.
En Reino Unido hoy ha salido a la luz el informe interno de la BBC sobre los abusos a menores
crímenes cometidos por el expresentador Jimmy Savile, fallecido en 2011. En estas conclusiones hemos conocido que un popular presentador del informativo Newsnight, Jeremy Paxman, admitió en la investigación que el gusto de Savile por chicos y chicas jóvenes era un cotilleo común en el canal público. Seguimos con la saga de la carne de caballo localizada en productos de comida hecha. La marca Bird's Eye ha retirado en Reino Unido e Irlanda tres comidas procesadas de carne como medida de precaución después de que se encontrara ADN de caballo en Bélgica en un producto de la misma marca.
Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente de Alemania, Joachim Gauck, ha hecho un solemne y emotivo discurso hoy llamando a un patriotismo europeo y rechazando las perspicacias acerca de una posición predominante de Alemania en Europa. Cuando digo que quiero más Europa, no me refiero a una Europa más alemana, sino a una Europa más fuerte, ha dicho. Y mientras Gauck pide un espacio público y una sociedad civil europea, Alemania intenta implicar a los rusos en el rescate a Chipre. Los negociadores alemanes quieren que los inversores en bancos chipriotas en ruina y los particulares y consorcios con fondos en esos bancos, los que se han estado beneficiando del paraíso fiscal de Chipre, en fin, que son mayoritariamente rusos, vean convertidas sus reclamaciones en participaciones de esos bancos, es decir, que los acreedores acepten acciones de los bancos deudor como parte del pago. Y las autoridades aduaneras alemanas han devuelto hoy el cheque por valor de unos 54 millones de euros del Banco de Venezuela, que fue incautado hace un mes al exministro de Finanzas de Irán, Taramat Mazerehi. No lo declaró al entrar en el aeropuerto de Düsseldorf, pero no se ha encontrado indicio de delito y se lo acaban de devolver.
Y estamos también en Washington, Juan Fierro.
El próximo martes el Senado votará la ratificación del exsenador republicano Chuck Hagel como nuevo secretario de Defensa. Los republicanos intentarán hasta el último minuto evitar o posponer lo más posible esta nominación. Los republicanos, la oposición al presidente Obama, aparece muy dividida ante los recortes del gasto que entran en vigor en una semana. Una parte quiere llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, mientras que otros congresistas y senadores prefieren el recorte para así debilitar a la administración Obama. Y el Departamento de Justicia se une finalmente a la demanda contra el ciclista Lance Armstrong por el uso de sustancias prohibidas.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter, Belén Montes?
Pues se habla, José Luis, del fin de la primera huelga de los trabajadores de Iberia, que ha terminado sin un acuerdo. También se comentan las medidas aprobadas por el gobierno para aprobar a los emprendedores y desarrollar el empleo joven. Además, en Comepuntos estamos preguntando si Bruselas debería dar más tiempo a España para reducir su déficit. El 57% opina que sí que debería, mientras que un 43% cree que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen un teléfono gratuito. Es el 950-60-06. Si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Gracias, Belén Montes. Las 7:38.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es viernes, eso ya lo saben, y como todas las semanas a esta hora saludamos a nuestro hombre del tiempo, a nuestro amigo, el catedrático Jorge Olcina. Buenas tardes, Jorge.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tiempo nos espera para este fin de semana? Mucho frío, creo,
bueno,
¿no? Ni
sí.
Que fuera invierno, otro temporal.
Sí, sí, sí. Parece que creíamos que ya el invierno había pasado, pero no. La verdad es que estamos todavía en semanas invernales y lo que nos espera para los próximos días, no solo el fin de semana, sino también, al menos hasta el miércoles próximo, va a ser unas jornadas de frío, ¿no? De frío que ya mañana sábado van a venir acompañadas de lluvia y, por tanto, de nieve en los sistemas montañosos de los Pirineos, del Cantábrico, sistema ibérico, sistema central, incluso en la Penibética. Y ya digo que mañana sábado pues va a ser un día con tiempo bastante revuelto, ¿no? Conforme avance el día se irán abriendo claros, pero nos quedará el frío porque nos llega una masa de aire del centro de Europa que, como decíamos, es la que va a caracterizar el tiempo atmosférico al menos hasta el próximo miércoles, ¿no? Las mínimas van a ser muy bajas, tanto el sábado
como el domingo. O sea, más, mucho frío que frío, ¿no?
Sí.
Mucho frío.
Efectivamente, ¿no? Mínimas que no van a superar los 0 grados en buena parte del centro peninsular y en las áreas de montaña, y máximas que incluso apenas van a llegar a los 5 o 6 grados, ¿no? Por tanto, ya digo, fin de semana para abrigarse, porque además de las temperaturas temperaturas bajas también van a ir acompañadas de viento, sobre todo en el noreste peninsular, en el Valle del Ebro, en Cataluña e incluso en las Islas Baleares, y la sensación de frío va a ser un poquito mayor.
Oye, y una paranota, esto te lo puedo preguntar a ti porque tú siempre aciertas. ¿Es el último temporal del invierno, el último temporal de frío?
No, seguramente no. Es verdad que cuando pase estas jornadas de frío, como decíamos, hasta el próximo miércoles, jueves, volverá el anticiclón, volverán a subir las temperaturas y parece que los primeros días de marzo, una vez pase estas jornadas de frío, pues volveremos a disfrutar de unas temperaturas incluso agradables, por ejemplo, la costa mediterránea, ¿no? Pero no podemos descartar que nos venga otra masa de aire fría, ¿no? Siempre decimos que hasta que pase la Semana Santa podemos esperar un nuevo temporal de frío, ¿no? Es verdad que conforme vaya avanzando el mes de marzo, estos fríos van a ser menos intensos, ¿no? Ya la fuerza de estas masas de aire tan frías que nos llegan en el centro del invierno van perdiendo esa energía y, bueno, aunque las temperaturas pueden ser bajas, pero ya no serían tan bajas como, por ejemplo, las que vamos a tener en las próximas 48 horas.
¿Y este temporal qué efectos puede tener para los cultivos?
Bueno, pues es lo que llamamos el riesgo de heladas tardías, ¿no? Digamos que las heladas de centro de invierno, que serían las de diciembre-enero, pues provocan daños, pero bueno, los cultivos normalmente en esa época del año están, como diríamos, aletargados, están en su letargo invernal, pero a partir de febrero ya empiezan algunos cultivos a mover, como se suele decir en el lenguaje del campo, y claro, estos fríos tardíos de finales de invierno pues pueden crear graves pérdidas en hortalizas, en algunos frutales que ya empiezan a, como decíamos, a brotar, y por ejemplo en la almendra, ¿no? Que un cultivo tan mediterráneo como tenemos en la península ibérica, pues puede experimentar pérdidas considerables en estos días de frío, de heladas nocturnas, porque ya digo, a partir del lunes lo que nos quedará es el ambiente frío que se mantendrá hasta el miércoles, y por tanto esas temperaturas que pueden llegar a ser negativas en buena parte de España, incluso del litoral mediterráneo, pues van a crear, ya lo iremos, ¿no?, daños en la agricultura.
Bueno, hay mejores noticias entonces este fin de semana para los amantes de la nieve.
Sí, 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 porque va a ser un fin de semana que, sobre todo en las montañas del norte, Cantábrico, Pirineos, por supuesto, e incluso sistema ibérico, van a venir acompañados este temporal de nieve, ¿no? Y por tanto, quizá para la práctica pueda ser un poquito molesto y habrá que estar atentos a los partes meteorológicos, sobre todo por el viento que pueda hacer, pero de nuevo supone una recarga de nieve que va a poder ser aprovechada hasta final de esta temporada de esquí, que bueno, todavía quedan bastantes semanas para poder disfrutar de la nieve, ¿no?
Bueno, no te vayas, Olcina, porque a propósito precisamente de esto, del pronóstico de la nieve para este fin de semana, vamos a saludar también a esta hora a Eduardo Roldán, que es presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la temporada? Nos dice nuestro meteorólogo que este fin de semana con este temporal se van a recargar las pilas y las pistas de nieve.
Ciertamente sí, porque tal como se anuncia y lo están anunciando, y tengo que decir que el servicio de meteorología está siendo cada vez más exacto porque se
Olcina
está comprobando.
Olcina no falla, ¿eh? Sí, Olcina sí. Ya le digo que no falla.
Pues enhorabuena porque lo van haciendo muy competentemente y es muy útil porque en las estaciones de esquí y en todo el entorno que esto genera, la gran afluencia, esta información siempre es de una gran utilidad. Al margen de que a veces es cierto que el alarmismo va por delante de la información o un poco la engrandece. Y entonces yo creo que yo a eso siempre digo que el invierno debe ser invernal y que, en fin, pues se debe asumir con toda naturalidad, porque no solamente hay verano en España, hay invierno también.
Bueno, desde los Fernández Ochoa no hemos tenido más nombres que sean conocidos por el público en general, al menos los no aficionados al esquí. ¿Qué esquiadores son los que despuntan en estos momentos? ¿Vamos a tener una buena generación de esquiadores?
Bueno, estamos teniendo, digamos que, teniendo en cuenta que Paco Fernández Ochoa y su hermana Blanca y su hermano Juan Manuel, esencialmente los más sobresalientes de la familia, pues marcaron una época excepcional que tiene mucho que ver con una generación espontánea de esta familia que tendría que haber tenido pues más producción en el sentido deportivo, porque eran verdaderamente excepcionales, ¿no? A partir de ahí se crea necesidad de trabajar deportistas y de trabajar eventos para conseguir llegar a los niveles altos. Hemos tenido un espacio muy bien llenado por María José Rienda. María José Rienda fue, porque ha cesado en su vida activa deportiva, pero ha sido una deportista que ha marcado una época también con grandes triunfos en la Copa del Mundo y que, bueno, se ha dejado sentir su falta hace 2 años a través de lamentables lesiones. También otras deportistas como Ainhoa Ibarra, Mónica Bosch, Ana Galindo, que le acompañaron durante ese tiempo, han brillado. Después viene otro periodo en el que se engancha Carolina Ruiz en esquí alpino. Carolina Ruiz que está en ese momento en alpino, en las competiciones de Copa del Mundo y Campeonatos del Mundo hace muy poco. Hay que destacar que es la mejor velocista que ha habido en este país durante todos los tiempos. Es una velocista que, para empezar este año, o para dar una referencia, es finalista tanto en descenso de la Copa del Mundo como en supergigante, donde ha tenido resultados hasta estar rozando el podio. Ha estado cuarta en la carrera de Meribel.
Pues vamos quedando con esos nombres, ¿eh? Bueno, empezamos ya a contar medallas.
Bueno, vamos a ver, porque es el camino. También hay que hablar de otras disciplinas, como es el fondo, donde Laura Orgué, que es en este momento la primera en el ranking de la Copa Europea de fondo. Luego, Queralt Castellet, que es un fenómeno
de
halfpipe.
Presidente, nos está dando muchas esperanzas, ¿eh?
Hombre, es que hay que tenerlas. Y Paul de la Cuesta y Ferran Terra en esquí alpino, que han estado entre los 15 primeros en el Campeonato del Mundo de Slalming y en la Copa de Europa.
Pues vayan por delante esos ánimos. Presidente Eduardo Roldán, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Olcina Jorge, el que acierta. Gracias, ¿eh?
Nada, abrigarse este fin de semana.
Adiós.